Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Antes de tomar el pan y el vino, queremos meditar brevemente sobre la muerte de Cristo, nuestra libertad y causa de nuestra persecución. Gálatas 5:11. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, alabamos y damos gracias por cada elemento en este culto en el que podemos exaltar tu nombre, en el que podemos, Señor, leer las Escrituras, cantar las Escrituras, orar las Escrituras. Padre, gracias porque ahora podemos meditar en esa preciosa Escritura con la cual nos has dado libertad en Cristo. Bendícenos para que no cedamos dejando nuestra libertad para volver a los rudimentos de este mundo. Danos gracia y entendimiento para vivir piadosa y santamente delante de ti. En Cristo te lo pedimos. Amén. La muerte de Cristo, nuestra libertad y causa de nuestra persecución. Queridos hermanos, al tomar el pan y el vino, venimos a hacer memoria de la obra expiatoria de Cristo, que nos libera del yugo de los sacrificios de los hombres, del yugo de la justicia de los hombres. Digo yugo porque cuando uno quiere alcanzar la salvación por medio de los sacrificios o de las obras, se convierte en una carga muy pesada, en un yugo muy pesado. Sin embargo, Cristo, al venir a morir por nosotros, libera nuestras almas del pecado, pero también de esa esclavitud. Y es una esclavitud que muchos tienen durante toda su vida, llevando cargas que el Evangelio no pone, llevando cargas que el Evangelio no exige, haciendo esfuerzos que en nada añaden ni a la piedad y mucho menos a la salvación. En nada añaden. Algunos dejan de comer, otros se entregan a vivir vidas de celibato, sin conocer esposa, otros se entregan a hacer sacrificios personales de ir a lugares muy lejos con el fin de alcanzar algún beneficio espiritual o material. Y nada de eso las Escrituras lo avalan. Nada de eso las Escrituras lo apoyan. Y cuando el hombre viene a Cristo se da cuenta que todo el dinero que invirtió en eso lo perdió. Porque nada añadió a la salvación y nada añadió a su piedad personal. Fue una pérdida completa de tiempo. Por eso podemos decir al venir a este tiempo de Santa Cena, al tomar el pan y el vino, que estamos hablando, estamos recordando el día de nuestra propia libertad. Libertad del pecado, libertad del yugo de los sacrificios que se nos impone en la sociedad y las religiones normales de aquí en medio nuestro. Libres estamos al fin del pecado por la muerte de Cristo, pero libres también por la muerte de Cristo de la explotación que muchas religiones tienen o sectas tienen. Y que exprimen a la gente, a los pobres. Los exprimen, sacándole los chelitos. Hasta cuando se mueren le sacan chelito. Desde que son chiquititos le sacan chele, le sacan peso. Desde chiquitico, esas cadenas del yugo, de esa vida de hacer obras, esos grilletes se los ponen de chiquito a los niños y a los padres. haciendo todo tipo de sacrificios y esfuerzos personales, que oiga bien, no añade nada y no quita nada nuestra responsabilidad por el pecado. Solamente pone un peso de mayor condenación, porque quienes participan de estas cosas creen, han sido engañados, porque creen que ahora tienen un lugar más cercano al lado de Dios. Sin embargo, nosotros notamos en este texto, en el versículo número 13 de Gálatas 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Pablo hace ese señalamiento bien fuerte, porque había un grupo de personas que deseaban que estos hermanos y otros muchos, todos precisamente gentiles, deseaban que todos los gentiles se sometieran a la ley, se sometieran a las tradiciones, se sometieran a los sacrificios que ni siquiera los mismos judíos habían podido llevar. Ellos deseaban que todo el mundo se sometiera a Moisés y su ley, a la circuncisión. Y de esa manera, ponerle un peso a ellos que ni siquiera ellos podían llevar. Ni siquiera Israel podía cumplir lo que era la demanda de esta ley y de estos sacrificios. Pero ellos querían que los gentiles lo llevaran y se circuncidaran. Pablo les decía a estos gentiles de la iglesia de Galacia: hermanos, fuisteis llamados a libertad. No vuelvan hacia esos rudimentos mundanos que de nada sirven. Esos rudimentos que les apartan de la salvación y de la fe que es en Cristo. Pablo dejó hace mucho tiempo de predicar la circuncisión y de predicar los rituales que los hombres predicaban y que él no predicaba cuando era parte del servicio de estos fariseos. Él dejó todas estas cosas y todo eso lo tuvo por basura. Él lo abandonó. Él abandonó su justicia personal, porque todo esto señalaba hacia un punto. Los rituales señalan hacia un punto. Los sacrificios señalan hacia un punto, hacia la justicia del hombre. El hombre quiere alcanzar la salvación o algún tipo de gracia o beneficio por su propio esfuerzo, por su justicia personal. Hacia allá va señalando esto. Y su deseo era alcanzar algún tipo de gracia a través de su esfuerzo. Lo cual Pablo, que había hecho anteriormente, lo desecha totalmente. Lo desecha. Filipenses 3, 8 al 9. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Para mí fue una pérdida de años, de vida, de tiempo, guardar estas tradiciones. Fue una pérdida lo que tuve, tantos años en eso. Todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Observen el trueque que Él hizo. Él tomó todas sus obras y todos sus rituales y su circuncisión y el hecho de que era hijo de un descendiente de Abraham y lo echó a la basura. De nada me sirve para la salvación esto. He perdido mi tiempo. Él deseaba que todo eso hubiera sido algo útil. Sin embargo, él dice al final: lo tengo todo eso por basura. Era mi justicia personal, era mi esfuerzo personal lo que yo estaba buscando. Era alcanzar la salvación y llegar al cielo y decir: Dios, aquí estoy, lo logré, lo logré. Dame mi premio. Exijo mi premio. Por eso las Escrituras dicen que la salvación no es por obra, para que nadie llegue allá exigiendo premio, para que nadie se gloríe. La libertad tenía como fuente la muerte de Cristo. No nuestros esfuerzos, no nuestros ayunos, no nuestras oraciones, no nuestra vida disciplinada de piedad. Eso no añade nada a la salvación, ni nos hace más piadosos, ni sirve contra los apetitos de la carne. Si nosotros deseamos por nuestra propia justicia alcanzar aquellas cosas que Dios las da por pura gracia, por la fe en Cristo, si la deseamos cambiar por el trueque de nuestras obras, amados hermanos, estaremos perdiendo nuestro tiempo. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados y nos ha dado libertad de nuestros pecados y de todos esos sacrificios humanos. Nos ha dado completa libertad. Tenemos vida eterna. Ha hecho nulo todo esfuerzo personal, todo sacrificio por medio de la circuncisión u otro sacrificio, cualquiera que éste sea. Y nosotros tenemos que evaluarnos, amados hermanos, porque podemos estar pensando que por nosotros tal vez llegar temprano a la iglesia y por ponernos de rodillas y levantar las manos, ya tenemos alguna gracia especial o somos más cristianos que los otros. Podemos llegar a pensar que porque hemos leído dos libritos de teología, somos más cristianos que otros. Porque venimos a servir en la iglesia, somos más cristianos que otros. Y esos esfuerzos personales pueden ser un tropiezo, porque terminamos creyendo que nuestra justicia es lo que nos hace verdaderos cristianos. Somos creyentes porque hemos creído en Cristo, porque nuestra fe está depositada en Él, porque Él murió por nuestros pecados, porque Él quitó de en medio lo que nos estorbaba para tener comunión con nuestro Dios. Él lo quitó de en medio. La muerte de Cristo y su libertad por pura gracia fueron el gran tropiezo de los judaizantes, que deseaban ver a todos los nuevos creyentes circuncidados, andando por el librito. Todos los judaizantes deseaban eso, pero precisamente la muerte de Cristo vino para hacer separación completa y total entre nosotros y el pecado, para que tengamos libertad. Libertad para hacer la voluntad de Dios. Libertad para obedecer a Dios. Libertad para poder vivir piadosamente. No libertad para andar como nos da la gana por ahí. Porque algunos dicen que la libertad les permite andar mundanamente como el mundo anda. Les permite bailar al son de la música de este mundo. No, amados hermanos, Pablo mismo le dice en el versículo 13 a ellos, no uséis la libertad como ocasión para la carne, porque ella está detrás. Ella está ahí. La carne está ahí. Cuidado. Tu libertad es para poder someterte a los principios, a los preceptos, a los mandamientos de la palabra de Dios. Antes eras esclavo de la ley. No podías obedecer, ni te importaba, ni querías. Pero ahora eres libre para obedecer. Libre para obedecer. Capacitado por su gracia para obedecer. La muerte de Cristo y su libertad. La libertad que nos trajo por medio de su muerte, amados hermanos, es lo que hemos venido a celebrar. Somos libres para poder tomar el pan y el vino con acción de gracias, con alabanza. Para eso somos libres. No somos libres para faltar a este mandamiento. No somos libres para dejar de congregarnos. No somos libres para andar mundanamente como el mundo allá afuera. ¡No somos libres para eso! Eso es libertinaje. Y repito el pasaje. A libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Queridos hermanos, al tomar el pan y el vino, recordemos esto, a libertad para vivir piadosamente, para poder vencer el mundo, el diablo y la condenación que nos esperaba. Pero en segundo lugar, vemos aquí que la muerte de Cristo es causa también de nuestra persecución. Sí, tenemos libertad en Cristo. Y al tomar el pan y el vino, vemos que ciertamente Dios nos ha dado libertad del pecado. Pero, amados hermanos, ese pan y ese vino nos traerá persecución. Ese pan y ese vino, hacer la voluntad de Él, nos traerá persecución. Y yo, versículo 11, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? ¿Por qué yo padezco persecución? La persecución y la división dentro de la iglesia primitiva vinieron, llegaron. Mucha gente piensa, no, que la iglesia estaba en paz, tranquilamente. Había división. Esos judaizantes se levantaron y querían obligar a la gente a circuncidarse. Y Pablo tuvo que ponerse y hablar con ellos. Lea Hechos capítulo 15, no lo podemos leer por el tiempo. Pero usted va a ver ahí que tuvieron que hacer una defensa del Evangelio, porque Pablo sabía las consecuencias que eso iba a tener en el Evangelio, porque ambas cosas no pueden andar juntos. La justicia de los hombres y la justicia de Dios no pueden andar juntos. Tratar de alcanzar la salvación por Cristo y las obras era algo que no se podía mezclar. No se podía mezclar. La persecución, por lo tanto, llegó en el momento en que ellos trataron de imponer los sacrificios personales. Ahí comenzó la persecución. Cuando el evangelio puro se vio atacado, no fue atacado por lo de afuera, sino por lo que estaban adentro. Con aquello que tenían en su mente todavía. Que para poder venir a la iglesia había que venir con las manos juntas, con los ojitos medio cerrados y con un sentido de paz. ¿Cómo es posible que esos niños hablen? ¿Cómo es posible que ese hermano venga así? ¿Cómo es posible? Pero ellos eran el epítome de la santidad a Dios. La persecución entró con eso. Cuando se dejó de predicar el evangelio sencillo, fresco y claro de Cristo, para añadir las buenas obras, para añadir los sacrificios. Pablo veía el peligro claramente, porque era la fe en Cristo suficiente para estar en paz con Dios, o se necesitaban también las buenas obras. Eso había que definirlo. También se necesitaban los sacrificios. Eso había que definirlo. La cruz de Cristo significaba libertad de la esclavitud del pecado, pero también de esos rituales, de esas velas prendidas, de esas velitas, ese veloncito en la esquina, de esa lectura de la carta, de la lectura de la taza, de ir donde un hechicero, de leer el horóscopo. Todo eso es basura. Basura, hermano. Póngase eso en los oídos. Esas cosas desagradan a Dios. Dios aborrece. Empezando por el horóscopo. Empezando por todo aquello que se convierte en un medio de paz o de salvación para el hombre que no sea Cristo. Dios lo aborrece. Dios lo aborrece. Un poquito de levadura daña toda la masa. Un chin de levadura. La cruz significaba libertad del pecado, pero también de esos rituales, de la circuncisión y otros más. Pablo sabía que si se dejaba un poquito de buenas obras, un chin que usted tratara de llevar al evangelio, lo dañaba. Ya no era evangelio. Ya no era salvación por la fe sola. Ya no era salvación por solo Cristo. Ya no era solo Escritura. Ya no era solo gracia. Ya no era solo fe. Ya no es a Dios la gloria. Ahora hay que darle la gloria al hermano porque tiene un 2% de la salvación. Hay que darle la gloria al hermano también porque él quiso creer. Hay que darle la gloria al hermano porque él quiso tener fe. Él puso un chin. Ah, pues no solamente a Dios la gloria. No es solamente por la fe. Miren, hermanos, cómo afecta este detalle de las buenas obras, de los sacrificios personales. Completamente echa a perder el Evangelio y a Cristo. Para los judíos, la muerte del Mesías era un tropiezo. La muerte maldita de la cruz era una piedra de tropiezo. Aún más lo era. La del Mesías que ellos tanto esperaban. ¿Cómo va a ser que nuestro Mesías, nuestro Salvador, muriese en una cruz? Ese Evangelio no puede ser así. Se necesita algo más. Lo que hacía esta doctrina aún más ofensiva para ellos, la doctrina de la cruz y de la muerte del Señor, es que esta afirmaba que por medio de la cruz había cumplido todas las antiguas sombras del Antiguo Testamento. Y ahora abrogaba toda ceremonia, la echaba a un lado, ya no era necesaria ninguna ceremonia, ya llegó el Mesías, llegó el Salvador. No, espérate, no me quite la ceremonia, eso es un negocio, de ahí sacamos los chelitos, de ahí hacemos tales obras de amor y de misericordia a los necesitados. Espérate, hay que mantener la estructura. Pero algo había que sacrificar, el Evangelio y a Cristo. Hay que sacrificar algo. Por lo tanto, solo Cristo era necesario. Solamente Cristo era necesario. Pero ellos no lo entendían así. Y es posible que tampoco nosotros lo entendamos así. Es posible que nosotros todavía estemos pensando que es nuestro esfuerzo personal es necesario. Hay que ayudar a Dios orando y con el mazo dando. Hay que ayudar a Dios un chin. Claro, pregúntele a Sarai, la esposa de Abraham, cuando ayudó a su esposo, ¿qué sucedió? Esa fue la metida de pata más grande de Sara. Cada persona que ha querido ayudar a Dios y añadir su esfuerzo personal, lo ha dañado todo. Todo lo ha dañado. Vea el ejemplo en las Escrituras. Cuando un hombre no se satisfacía con una sola mujer y añadía otra, ¿en qué terminaba? En una familia. Con problema, hasta el final. Cuando una persona no podía perdonar a otra, como manda las Escrituras, añadía un gran problema, porque Dios tampoco lo perdonaba a él. Y cada vez que vemos un principio en las Escrituras, y lo cogemos, no, este principio no está como completo, porque óyeme, pero uno puede faltar un día. Este principio no está completo. El de congregar, no. Uno no puede ser tan extremista. Déjame arreglarlo. Lo voy a arreglar, porque este principio no está correcto. Y lo arreglamos. Oye, ahora sí. Ahora me puedo congregar. Y no me puedo congregar cuando haya alguna situación especial. Ya lo arreglé, tú ves, este principio ahora está correcto. Y lo pegamos en la Biblia. Pero vas a tener que seguir arreglando otros. Muchos vas a tener que seguir arreglando. Porque no van a estar de acuerdo a tu mundano corazón. Por eso comenzó la persecución en la iglesia. Porque dentro de la iglesia misma, no solamente por Cristo, también hay que cumplir la ley. También hay que circuncidarse. Ah, nosotros sí, la y ellos no. No, todo el mundo hay que circuncidarse. Lo justo es eso. Que todo el mundo cumpla la ley de Moisés. Amados hermanos, cada vez que queremos añadirle un chin a la obra o a la palabra de Dios, dañamos todo, ya sea al principio o al final, se verán los resultados. Se verán. Por lo tanto, amados hermanos, tengamos la esperanza y la fe de que nosotros tenemos que someternos a la palabra de Dios, cualquiera que ésta sea su voluntad, ¿y sabe qué? Y confiar de que Él nos va a bendecir y ayudar, porque nos sometemos a su palabra. Por eso Pablo dijo, no, espérense, no podemos seguir este camino. La salvación es solamente por Cristo. Y no podemos añadir más. La salvación es solamente por la fe. Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, la circuncisión se quedó fuera. A los que creen en su nombre, no a los que son hijos o descendientes directos de Abraham, a los que creyeron en aquel en que creyó Abraham. Esos son hijos de Dios. Pero cuando nosotros tomamos un principio y lo menospreciamos y lo ponemos en nuestra forma, dañamos todo. Por esto la cruz fue una causa de persecución y tropiezo. Y lo será para nosotros también. La cruz será nuestra causa de persecución. Nos van a perseguir cuando querramos obedecer a Dios, como persiguieron a nuestro Señor y Salvador, como persiguieron a los apóstoles. Cuando nuestros familiares vean que no les acompañamos en su rezadera por los muertos, cuando vean que no les acompañamos en su idolatría por el dinero, las pasiones vergonzosas, cuando ellos vean que nuestra fe en Cristo nos aparta de sus viejas prácticas de beber y de todo tipo de mundanalidad, ellos comenzarán a ponerse inquietos y molestos. Y comenzarán a preguntar, ¿y por qué? ¿Tú te crees más santo que yo? Amados hermanos, si eso será así, siempre y cuando nosotros procuremos vivir de acuerdo a los principios de la palabra y tomemos nuestra cruz y sigamos en pos de Él. Pero ¿y qué si hacemos concesiones? ¿Y qué si nosotros hacemos concesiones con el pecado? Y comenzamos a ver los principios y a darle vuelta y a torcerlos para hacer nuestra voluntad. Entonces no llevaremos la cruz. Entonces nos estaremos negando a padecer por causa de esa cruz, como nuestro mismo Señor padeció. Si nosotros trivializamos la verdad, si nosotros nos avergonzamos del Evangelio para no ser desagradables a los que mueren en su pecado de idolatría, en su mundanalidad, si trivializamos el Evangelio para hacer la puerta más ancha, para que muchos más puedan entrar y se sienten aquí en la iglesia, si permitimos que impíos entren en la fila del pueblo de Dios, porque no queremos ser legalistas, hermanos, estaremos siendo reos del juicio de Dios. Estaremos siendo reos de Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y de los santos ángeles. Habrá algo así como un juicio para nosotros y habrá vergüenza para nosotros si nosotros nos avergonzamos de Él por caer en gracia. Por caer en gracia. Por no caer, por no ser lo carafea. Pablo se atrevió Las consecuencias de quitar pequeñas partes del Evangelio traería como consecuencia perder todo el Evangelio. La consecuencia de tú no obedecer a un principio de la palabra de Dios, por lo que te conviene, es haber torcido toda la palabra. Es haber torcido toda la palabra. Por eso al nosotros venir aquí a tomar el pan y el vino, tenemos que venir con una conciencia dispuesta a oír y a humillarnos delante de Él. Porque si confesamos nuestros pecados, es una condición hermosa, pero es una condición. Si no confesamos nuestros pecados, Él no nos va a perdonar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Pero si no confesamos nuestros pecados, Él no nos perdona y Él no nos limpia. Hay una condición. Hay que confesar el pecado. Y estamos delante de Él. Y estamos delante de Dios, que conoce el corazón, al que no le podemos engañar. Y tomar el pan y el vino de forma indigna es invitar el juicio de Dios a nuestra casa. Invitar el juicio de Dios a nuestra casa. Por eso, amados hermanos, no volvamos atrás. No hay para dónde ir. No hay oportunidad en el mundo. No hay esperanza en el pecado. No hay salvación en los rituales, en lo que antes vivíamos. No la hay. Por lo tanto, amado hermano, te exhorto en el amor del Señor. ¿Quieres ser su discípulo? Toma tu cruz cada día y síguele. Y tan solamente cree que Él es poderoso para guardar ese hermoso depósito, para ser fiel y justo ese depósito por tus pecados. Él es fiel, Él es justo, Él es compasivo y misericordioso. No tomemos estos elementos con relajo. Examinémonos, y antes de tomar el pan y el vino, evaluemos si estamos en la fe. No en lo que nosotros llamamos fe, sino lo que la Biblia llama fe. Examinémonos, porque solamente hay salvación por medio de Cristo, no por nuestros sacrificios. Oremos. Señor y Dios, alabamos tu nombre por tu gracia y por tu misericordia, porque estando perdido en nuestro pecado, te ha placido, Señor, porque tú eres bueno, enviar a tu Hijo a morir por nuestros pecados, enviar tu palabra para que confronten nuestra alma, nuestras conciencias con tu santidad y con tu verdad, para que veamos el pecado, para que lo confesemos, para que nos apartemos de él, para que vayamos a Cristo y arreglemos nuestra cuenta delante de ti. Ten misericordia de nosotros. Examina tú nuestros corazones para tomar este pan y vino. Pan y vino que tomó nuestro Salvador y que dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Oh Dios, ten misericordia y descienda tu espíritu sobre nosotros y pon tu temor en nuestros corazones. Pon tu temor en nuestras almas. Habla nuestras almas. y conviértenos de nuestros pecados a Cristo. Alabamos tu nombre porque grande es tu fidelidad, Señor, para con pecadores que no merecen nada. Grande es tu fidelidad para con pecadores que por gracia hoy son salvos. Mira aquellos que aún no te conocen, clamamos por ellos para que tú hables a sus corazones y hoy sea el día en que decidan dejar sus rituales y esfuerzos personales y decidan ir por Cristo, confesar su pecado, entregar su vida a nuestro Señor y Salvador. Hazlo así en sus corazones, Padre. Clamamos por esto. En el nombre de Jesús. Amén.